Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a este subprograma Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 25 de mayo del 2025 celebra su emisión número 195. Gracias de corazón por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. El día de hoy tenemos, por supuesto, un programa muy especial. Te recuerdo antes el WhatsApp de esta producción, 5525-619133. A mí me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. El día de hoy en nuestra sección Amo México vamos a conversar sobre el futuro de las agencias de viaje con Sofía Mimbiel Dabdú, y es gerente general de Fora en México. También en nuestra sección Origen estará con nosotros Teresa Martínez y Ricardo Ángeles, fundador de Almu en Oaxaca. En Travel México, en Travel Mexico with Kids, nuestra querida Ana María Fernández nos lleva a platicar con Aldo Gil acerca de la temporada de luciérnagas en Tlatlauiquitepec. Mientras que en Manos Mágicas, nuestra querida Clara Monroy nos lleva a platicar con José de Jesús Álvarez acerca del barro bruñido. Y en Viajantes, nuestro querido Enrique Gil nos lleva a platicar con el guía Esteban Zárate acerca de la apertura de la pirámide de la Luna, para que nuevamente podamos ascender a ella y poder disfrutar esa vista extraordinaria de Teotihuacán, o Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Así que abróchense los cinturones, preparen sus maletas, comienza Amo México. Los dejo con esta canción titulada Zebra de John Butler Trio y volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 25 de mayo del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Vámonos a nuestra sección Amo México, en donde el día de hoy tenemos el gusto de recibir a nuestra querida Sofía Mimbiel Dabdú, gerente general de Fora en México.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
¿Cómo estás, querida Sofía? Bienvenida a Amo México, tu casa.
Gracias, feliz de estar aquí con ustedes.
Encantados de que nos acompañes, porque además pues tenemos muchas ganas de saber quién es Sofía, a qué se dedica, qué es lo que le apasiona, qué te hace feliz, Sofía.
Ay, me encanta estar con mis amigos y mi familia. La verdad que me encanta viajar también, descubrir lugares nuevos, no solo en otros países, pero también en la ciudad donde vivo y la ciudad donde estoy. Eso me hace feliz.
¿Tú eres originaria de México?
Sí, exacto, de la Ciudad de México.
¿Qué te lleva a los Estados Unidos de Norteamérica?
Uy, yo me fui de México cuando tenía 12 años. Me fui con mi familia a vivir a París por el trabajo de mi papá. Y de ahí nos fuimos a vivir a Estados Unidos y ya me quedé a estudiar la universidad. Y después de la universidad me fui a Nueva York y ahí sigo, pero pues viniendo con mucha frecuencia a México.
¿Cómo valoras, cómo atesoras después, cómo extrañas a veces ciertas cosas de la infancia en México? Y también a la distancia, pues sí, se siente una cierta nostalgia, un cierto... hay una forma distinta de percibir México siendo mexicana, pero habiendo vivido en el extranjero, ¿no? Te da un contexto diferente.
Sí, creo que lo que más aprecio ahora es pues la familia. Siento que en México la familia es muy unida, ¿no? Mis abuelos viven en México, todos mis tíos, mis primos viven aquí en la Ciudad de México, y siento que en otros países igual eso no es tan común, y pues es una oportunidad increíble poder vivir tan cerca de la familia y tener ese apoyo y esa conexión.
Totalmente, uno de los valores esenciales de la mexicanidad, ¿no? La familia, sin lugar a duda. Y me platicaban, pues ahora sí que tenemos en este programa interés en compartir con la audiencia un poco acerca del origen de las agencias de viaje. Me ha tocado platicar mucho acerca de este momento en la historia de la humanidad, en donde después de la revolución industrial, como consecuencia de ese tiempo extra, de esos recursos extras que empieza a tener la sociedad occidental, surgen iniciativas como la de Thomas Cook, tal vez el primer agente de viajes del turismo moderno en la historia, de llevar a las personas a descubrir esos lugares que conocían a través de los libros, esos lugares históricos como podía ser el río Nilo, navegando en estos barcos de vapor, buscando esos templos, esas historias de Alejandro Magno, de Cleopatra, que de alguna manera la nostalgia histórica pues hacía que las personas quisieran estar en el lugar y disfrutarlo. Y comienza esta industria que hoy pues es el fenómeno económico y social más importante del siglo anterior y seguramente lo podrá ser de este mismo siglo. Platícame un poco acerca de, pues ahora sí que tu relación con este oficio de la gente de viajes.
Pues yo creo que la industria ha cambiado muchísimo. Claro que con el internet hubo un gran cambio porque todos podemos tener acceso a estos destinos, hacer nuestras propias reservas, o también los agentes de viajes pues tenían acceso a más tecnología para poder ayudar a sus clientes. Pero en verdad creo que esta industria, que es tan increíble, que requiere tanto conocimiento sobre destinos, sobre culturas, pues ha quedado un poco atrás. Como que yo platicaba bastante con agentes tradicionales, en agencias de viajes tradicionales, y me decían que realmente tenían que meterse a 100 páginas diferentes para poder organizarles un viaje a sus clientes. Y, por ejemplo, Henley Vázquez, que es la cofundadora de Fora, ella siempre trabajó en esta industria y pues le costaba mucho de empezar su negocio. Hay unas barreras de entrada bastante altas y pues procesos obsoletos que tenían que cambiar.
Totalmente. Y hubo un momento incluso, digamos, con el resurgimiento, o más que resurgimiento, con el nacimiento de las inteligencias artificiales y su integración a las muchas tareas de la vida cotidiana, a los muchos oficios, pues por un momento parecía o se percibía o se pronosticaba que la inteligencia artificial iba a sustituir por completo a los agentes de viaje, ¿no?
Sí, y de hecho siento que mucha gente me platica de que, yo pues no sé si voy a ser un agente de viajes porque le puedo preguntar a ChatGPT que me puede organizar mi viaje. Y pues claro, es una gran ayuda tener la inteligencia artificial. Y pues hay mucha gente que le encanta meterse a investigar y organizar su propio viaje, pero pues ChatGPT realmente no puede conocer tus necesidades al 100%, ¿no? Solo conoce lo que tú le dices. Y pues el poder de un agente de viajes es que a veces te preguntan lo que tú ni sabes que te tienes que preguntar a ti mismo antes de ir en un viaje, y pues que tienen ese conocimiento muy a fondo de los destinos.
Totalmente, eso que mencionas del conocimiento de causa, ¿no? Del haber estado en el espacio, el haberlo vivido, haber superado tal vez los retos que significa, haber apreciado o tener la sensibilidad de apreciar lo que cada destino y sus anfitriones representa. Entonces, platícame en tu visión, pues, ¿cómo es este papel del nuevo agente de viajes? Y si efectivamente estamos en la misma línea de la importancia del factor humano en este proceso de decisión, de organización de nuestros próximos viajes.
Este próximo agente de viajes creo que puede ser un rol más flexible. Hemos visto justo que con la tecnología ahora hay mucha gente, por ejemplo, que les hace todas sus reservaciones de viajes a sus amigos porque les encanta hacer esa investigación. Si ya han ido a Japón, les van a decir a qué restaurante ir, con quién platicar. Si encontraron un bar escondido, se los van a poner como parte de la reseña para que puedan vivir estas experiencias súper únicas que pues no podría alguien encontrar en una página web o buscando por ChatGPT, como platicamos, que son realmente experiencias vividas y también compartidas, que quieren transmitirle a sus amigos y amigas. Y pues eso creo, y yo siento que es el próximo agente de viajes.
Totalmente. Pues vamos a ir platicando con nuestra querida Sofía Mimbiel-Dabdu, gerente general de Fora en México, justamente acerca del futuro de las agencias de viaje y también de la llegada de Fora a México, una agencia muy interesante que ahorita nos va a platicar nuestra querida Sofía. Pero antes escuchemos una canción y volvemos enseguida. Esto es Happy de Bukajara, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Seguimos transmitiendo hoy domingo 25 de mayo del 2025, la emisión número 195 de este programa dedicado a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Y en nuestra sección Amo México estamos platicando con Sofía Mimbiel Dabdub y es gerente general de Fora en México. Estábamos platicando justamente acerca del origen de las agencias de viaje, el presente también, los retos, las oportunidades que representan este vínculo entre el factor humano y la tecnología. Y ahora, mi querida Sofía, nos encantaría conocer pues un poco acerca de este modelo, de esta visión, de esta propuesta que trae a la industria turística Fora.
Claro, muchas gracias. Pues les platico un poco de Fora. Fora realmente es una agencia de viajes moderna, así le decimos. Y lo que empodera a nuestros agentes es nuestra plataforma de tecnología. Esta plataforma realmente está basada en la tecnología, la eficiencia, la comunidad y la flexibilidad que le queremos dar a nuestros asesores de viaje, como así les decimos.
Yo tengo entendido que Fora nace pues hace poco, cuatro años llevan operando, pero ya con una presencia pues internacional muy importante, con un volumen de reservas, un gran tejido de relaciones con hoteles, con destinos y sobre todo con un modelo que permite a los entusiastas de los viajes, a quienes de pronto tenemos esa capacidad, hay quienes saben contar chistes, hay quienes saben cocinar, hay quienes sabemos organizar viajes, empoderar a estas personas que nos motiva el organizar, el sugerir, el recomendar y darnos las herramientas para ser agentes de viajes y poderlo hacer de manera profesional, ¿no?
Sí, exactamente. Justo Fora empezó después de pandemia, que vimos esta gran curiosidad por volver a viajar y tres de nuestros fundadores se juntaron. Uno es experto en tecnología, otro tenía un negocio de villas y la tercera pues era agente de viajes toda su vida y vieron esta necesidad por hacerles la vida más fácil a los agentes de viajes y realmente empoderarlos para crear una carrera y un ingreso en lo que realmente les apasiona.
Suena genial. Platícame un poquito del modelo de negocio, porque yo estaba explorando su sitio. Obviamente cualquier iniciativa que ayude a visibilizar a México y a sus destinos turísticos, que permita también diversificar la actividad turística en territorio nacional, a mí me interesa mucho y creo que por eso es el motivo que estamos platicando el día de hoy. Pero me llamó mucho la atención el modelo de negocio en donde, digamos, algún entusiasta que no necesariamente tenga una carrera vinculada con la hospitalidad, pero que sí tenga la pasión, que tal vez tenga su propia red de conocidas, conocidos, puede realmente empezar a monetizar este noble oficio de la gente de viajes, ¿no?
Sí, claro. Te explico un poquito más de cómo funciona. La plataforma de Fora tiene una capacitación muy, muy elevada, donde tenemos capacitación grabada con más de 400 sesiones guiadas y esto permite a los agentes de viajes a pues empezar en este negocio sin tener experiencia previa y los vamos guiando en el camino. También para nosotros es súper importante tener esta red de comunidad global para que puedan ayudarse uno entre otros. Entonces, por ejemplo, si uno de nuestros agentes le llega un viaje a un destino que nunca han ido, pueden preguntarle a otro asesor que igual estaba basado en Londres o en Tailandia, ay, ¿me puedes ayudar con esto? Y pues eso les da un conocimiento mucho más vasto a nuestros asesores. También nuestra plataforma hace que puedan gestionar reservas de manera muy eficiente y nosotros les llevamos todo el lado de operaciones del negocio, nos encargamos de las comisiones, que normalmente eso toma a los agentes muchísimo tiempo. Entonces, sin tener esa preocupación del lado administrativo, nuestros asesores se pueden realmente concentrar en descubrir nuevos destinos, en la personalización de los viajes. También pueden concentrarse en el servicio al cliente y pues eso los permite crear itinerarios mucho más detallados.
¡Qué maravilla! Yo he estado viendo que la empresa... pues sí ha sido reconocida y está siendo reconocida como una de las más innovadoras en la industria turística a nivel global. Estamos convencidos de que su llegada a México, tu presencia como gerente general de la misma, pues va a fortalecer mucho la posibilidad de que también más extranjeros puedan venir a México y conocer alternativas al turismo tradicional, vamos a decir, de sol y playa. Platícame un poquito de tú cómo ves los beneficios para México de la llegada de Fora o de la apertura, digamos, de Fora en México que encabezas.
Sí, creo que nuestra apertura en México es una gran oportunidad para el turismo en el país. Platicábamos un poco del modelo de negocios de Fora, pues realmente tiene dos lados. Nosotros tenemos el lado de asesores, que es en el que realmente nos enfocamos, pero también, claro, está el lado de viajeros y conectamos a los asesores con los viajeros. Y tener una base muy importante de asesores de viajes de Fora en México es súper importante para atraer turistas de fuera de México hacia nuestro país. Nuestros asesores conocen nuestro país mejor que nadie y conocen esos destinos que, igual como dices, no es solo sol y playa, sino son pueblos mágicos, son las montañas. México tiene muchísimo que ofrecer y pues quién mejor para promover nuestro país que asesores dentro de nuestro país.
Totalmente. Son más ya de 250 los asesores que tienen en México recientemente aperturados, así que imagino que tendrán una flotilla increíble de entusiastas, de conocedores, de amantes de México queriendo compartir y participando en esta promoción y venta de la oferta turística nacional. Y yo imagino que en este proceso de capacitación, estas herramientas que fortalecen, por supuesto, los oficios de los agentes de viaje, pues estaremos viendo un crecimiento, un repunte, ¿no?, en el interés de jóvenes, de personas de todas las edades, porque es algo, y platícame y es pregunta, ¿esto sustituye alguna otra oficio que uno tenga o esto lo puede uno hacer en sus tiempos libres o mientras estudias? ¿Cómo se integra? ¿Hay alguna suerte de exclusividad o puede uno convertirse ahora sí que en un agente de viajes sin necesidad de poner en riesgo el resto de las actividades que forman parte de tu vida?
Sí, lo interesante de Fora es que hemos visto que la mayor parte de asesores que se unen a nosotros no tienen formación previa, solo tienen una pasión enorme por los viajes y un conocimiento sobre el mundo. Eso realmente nos diferencia a otras agencias tradicionales. Nosotros les damos 100% la flexibilidad de dedicar el tiempo que quieran a su trabajo como asesores con Fora. Entonces pueden tener otros trabajos. De hecho, mucha gente empieza con otros trabajos y ya si ven que su negocio está creciendo muchísimo y les encanta y ya se quieren dedicar a los viajes 100%, pues ya se dedican a Fora de tiempo completo. Pero claro, lo pueden hacer en las tardes, los fines de semana, como les quede bien, y eso hemos visto que pues les funciona mucho, muy bien a pues esta nueva generación de asesores de viajes.
¡Qué maravilla! Hasta viajando lo pueden estar haciendo, ¿no? Es como un oficio que perfectamente bien se pueden llevar. Es una pregunta recurrente que nos hacen quienes amablemente nos escuchan y acompañan en redes sociales. ¿Cómo le hago para viajar, para dedicarme a viajar? Pues mira, una manera extraordinaria sería disfrutando en carne propia esos destinos que tanto te entusiasman y en simultáneo compartirlos, ofrecerlos y venderlos a tus conocidos, familiares o a quienes se acerquen a tu red como asesor y empezar a hacer carrera vinculada a esta pasión que nos une. Pues me parece que es justo el valor agregado o esta aportación que hacen ustedes, así que me da mucho gusto saberte aquí encabezando este proyecto y te agradezco de corazón te hayas tomado estos minutos para compartirnos aquí en Amo México lo que están haciendo en Fora.
Ay, muchísimas gracias, Alonso.
Un placer, Sofía, y si quieres compartirnos, no sé, tu sitio, redes sociales, algún sitio donde podamos informarnos un poco más.
Sí, claro, las redes sociales son en Instagram son @hellofora, Y si quieren descubrir más sobre Fora, específicamente sobre Fora en México, la página es foratravel.com, Fora México.
Sofía Mimbielda Abdub, gerente general de Fora en México, gracias de corazón por tu tiempo. A mí ya se me antojó convertirme en agente de viajes.
Gracias a ti, estamos hablando.
Claro que sí, gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a escuchar Morning Sun de The Beautiful Girls aquí en Amo México por Grupo Fórmula y volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue You Can't Always Guess What You Want de The Rolling Stones. Seguimos transmitiendo hoy domingo 25 de mayo del 2025, la emisión número 195 de Amo México en Grupo Fórmula. Vámonos a nuestra sección El Origen, en donde Margot Castañeda nos lleva a platicar con Teresa Martínez y Ricardo Ángeles, fundador del proyecto Almu Oaxaca, con el lema Somos lo que comemos, comemos lo que sembramos y sembramos lo que somos. Almu es un restaurante con alma campirana que se encuentra en el municipio de San Martín Tilcajete, allá en Oaxaca. Es un sitio en donde lo que se cosecha se transforma en platillos tradicionales que se cocinan a la leña, como tamales, molotes, pollo en escabeche, tlayudas, mole negro y muchas delicias tradicionales más. Además, ofrecen bebidas como el agua de maíz negrito, chocolate de agua, y para los que buscan algo más fuerte también tienen café con piquete o mezcal. Y es un lugar muy especial, según nos cuenta Margot Castañeda, donde la comida y el arte se fusionan, donde se ofrece una experiencia gastronómica muy sofisticada en un entorno íntimo, acogedor y campirano. Así que vamos a escuchar esta nota con Teresa Martínez y Ricardo Ángeles de Almu Oaxaca.
El Origen, con Margot Castañeda.
Bueno, soy Teresa Martínez. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Almu se formó hace 4 años. Bueno, va a cumplir 4 años en el mes de octubre. Se fundó Almu justo cuando fue lo de la pandemia. Se pensaba en poner un pequeño comedor para las personas que ya no podían salir de su comunidad, más que nada por el tema del COVID. Entonces se puso este comedor para que la misma gente del pueblo viniera a hacer lo que es el consumo de alimentos, porque ellos estaban como acostumbrados a salir de sus casas los domingos para salir en un día de familia con sus hijos, sus papás, sus esposos. Entonces se hizo este proyecto, que justo es el que lo realizó quien es el director, Ricardo Ángeles. Es una cocina tradicional que se prepara todo a la leña, es fuego lento, no tenemos nada de gas, todo es a las brasas. Es comida tradicional como los moles, tenemos los que son nada más 3 tipos de moles, que es el mole negro, el coloradito y el estofado. Y nuestra especialidad son las cazuelas, que son cazuelitas de barro, que es como para 1 o 2 personas. Esas llevan lo que son calabacitas, rajas de chile poblano, cecina, tasajo chorizo, flor de calabaza y quesillo grenatinado. Eso se puede comer en taquitos, que es lo que es nuestro platillo tradicional que nosotros realizamos acá en el comedor. De ahí todas las comidas pues son lo que son entomatadas, enfrijoladas, enchiladas. A ver, tenemos lo que es un especial del día, que a veces metemos lo que es pollo enchilado, mole de olla, chichilo, caldo de res. Tenemos la carne frita, que es la costilla de puerco que va frita con manteca. Y tenemos también lo que son las carnes asadas, que es cecina, tasajo, chorizo y las aguas que nos prepara nuestro bartender diariamente.
Me presento antes. Mi nombre es Ricardo Ángeles. Aquí pues tuve la fortuna de fundar Almu. Almu empezó siendo, más que nada, iba a ser una pieza de una instalación que iba a ser en el campo, de origen artístico. Se consideraba hacer una cocina emergente con lo básico y cocinar lo que estaba alrededor. Ya cuando se fue conceptualizando más el proyecto, me di cuenta de las pocas opciones que hay en la industria gastronómica en general, no solo en Oaxaca. ¿En qué sentido? El comedor, a diferencia de un restaurante, le agrega un toque natural que es lo familiar en 2 partes. Familiar en el sentido de que pues no es pretencioso, y 2, que la misma palabra de comedor se usa para la casa, para el área de donde uno se sienta a consumir los alimentos en el hogar. Entonces, para lograr esa sensación, una de las cosas que fueron fundamentales fue pensar en todo lo que la industria del servicio occidental de alguna manera nos vendió como la idea de restaurante, ¿no? tener muros entre la cocina y la mesa donde se ingieren los alimentos, tener a alguien uniformado, en donde incluso algo que me cuestionaba mucho, esta idea como de que la estructura de servicio tuviera nombre el encargado de los meseros en restaurantes de capitán, como muy militar. Y entonces fue ahí en donde empecé a cuestionar la idea que existe general de restaurante. Aquí en Almu no es que esté prohibido, pero no es necesario que se pongan de acuerdo para usar un uniforme. La música que escuchamos es la música que quiere la cocina escuchar, no la que se pretende a nivel conceptual que el comensal escuche. No música de elevador, no música de relleno, sino es una música que funciona para la operación y para la producción misma, y ese ánimo que existe en la cocina se sale hacia el área de donde uno come. Otra cosa que es interesante es de que el menú, pues de alguna manera tiene esta estructura, y pues en su mayoría los restaurantes tienen un menú fijo, ¿no? Existen restaurantes, evidentemente, depende si son de autor, etcétera, donde lo cambian a cada rato. Pero algo que me parecía interesante es pensar al Mu como si fuera un personaje. Por eso escribe como un diario, ¿no? Y ese es su menú diario, ¿no? Todos los días escribe el menú a mano. Y es una forma en la que el proyecto esté vivo. Aunque se repita el café de olla todos los días, el hecho de que haya un elemento nuevo en la hoja o no haya un elemento nuevo en la hoja hace que todos los días exista un menú diferente. Todos los días se hace un menú a mano. Entonces son libretas y libretas y libretas que hemos ido teniendo y que es como una especie de memoria del proyecto. Entonces la idea de Almu era visualizar el espacio de bioconservación que tenemos, que es de prácticamente en su mayoría la planta de copal, el árbol de copal. Sin embargo, hay otras 62 especies. En las casi 4 hectáreas donde se ubica el Mu, pueden encontrar una población aproximada de 40.000 árboles, de los cuales fueron sembrados aproximadamente 20.000, y los otros árboles se han dado de manera gradual mediante un sistema de siembra que se llama selva baja sintrópica. Este tipo de siembra se usa mucho en lugares en donde el calor es muy alto y hay muy poca agua. Lo que sucede es de que se siembran plantas que tienen un crecimiento muy rápido, como arbustos, al lado de árboles que son resistentes a este ecosistema, pero toman más tiempo en crecer. Entonces las plantas, arbustos que crecen más rápido, le dan sombra a los que tardan más, como una especie de simbiosis, hasta que el árbol va creciendo hasta un momento en donde puede sostenerse solo y empieza a darle sombra ahora al árbol a los arbustos, y se vuelve una dinámica ahí muy interesante. Es un sistema que depende de mucha observación y estar cuidándolo de maleza, etcétera, pero pues esto evita que los riegos sean constantes y gastar mucha agua en lugares donde no hay. Almu específicamente dentro de este espacio está situado donde estaba el vivero de producción de árboles. Lo que pasa que en el terreno donde se ubica Almu no hay agua, no hay pozo. El vivero se movió a otra área y cuando se vació el hueco del vivero fue cuando se me ocurrió poner ahí el comedor. El techo de Almu, por así llamarle, la estructura es de vivero. Muchas de las hortalizas, pues especies, son sembradas y producidas en este predio y en otros que forman parte del programa de bioconservación Palo que Habla.
Estamos ubicados en la localidad de San Martín Tilcajete, a 45 minutos de la ciudad de Oaxaca. La calle se llama Progreso Sin Número. Bueno, preguntas en las calles como Almu o el vivero Palo que Habla. En Instagram estamos como Almu. Estamos abiertos de martes a domingos y de 9 de la mañana a 6 de la tarde y días festivos toda la semana.
Muchas gracias, mi querida Margot Castañeda, y gracias a todos ustedes. Hemos llegado así al término de la primera hora de Amo México en Grupo Fórmula. Todavía tenemos mucho por delante. Gracias de corazón por acompañarnos. Te dejo con esta canción titulada Short Change Hero de The Heavy, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 25 de mayo del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Vámonos sin más ni más a nuestra sección Travel Mexico with Kids, en donde Ana María Fernández nos lleva a platicar con Aldo Gil, allá en el municipio de Tlatlahuiquitepec, caracterizado por su belleza natural, en donde también comienza en breve la temporada de avistamiento de luciérnagas. Vamos a escuchar de qué se trata este destino.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
se acerca cada vez más la temporada de luciérnagas en nuestro país. Y hoy les quiero recomendar, yo creo que el lugar más bonito de México para ver las luciérnagas, y creo que también es un lugar único en el mundo para hacerlo, es en la Sierra Norte de Puebla, en Tlautlauquitepec, en la Presa de la Soledad. Te suben a un barquito de remos, tienen muy controlado la cantidad de barquitos que hay en esta presa y solamente hay de remos. Te suben un barquito cada 6 personas y te llevan a dar la vuelta por la presa, y llega un momento que estás en la oscuridad rodeado de miles y miles de luces preciosas, y aparte de ver las luciérnagas en Tlautlauquitepec, hay muchísimo que ver en temas de naturaleza, de cascadas. La comida es espectacular. Les voy a dejar esta conversación que tuve con mi queridísimo amigo Aldo Gil, ex regidor de turismo de Tlatlauquitepec.
Pues bueno, me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Aldo Jiménez Gil. Soy ex regidor de turismo del municipio de Tlatlauquitepec, gran pueblo mágico que se encuentra exactamente en el estado de Puebla, en la Sierra Nororiental, que estamos prácticamente a 1.5 horas de la ciudad de Puebla, 2.5 horas de la Ciudad de México, que bueno, tienen que conocer este recorrido del avistamiento de luciérnagas, que es un recorrido único en México y me atrevería a decir único en el mundo. Este recorrido se hace en medio de una presa que se llama Presa de la Soledad. Es una presa que abastece energía eléctrica a gran parte de la Ciudad de México. Y se hace también este recorrido por gente de la misma comunidad que es de Mazatepec, en una lancha de remos, y que bueno, se hace el recorrido de aproximadamente 1.5 horas en la noche, a veces en el atardecer. Y bueno, tienes paisajes increíbles, y cuando cae la noche, obviamente este es un evento y un espectáculo pues natural, que depende también de muchos factores, pero impresionante, la verdad es que es increíble, porque cuando cae la noche y empiezan a brillar las luciérnagas, ves como si fuera prácticamente Navidad en una temporada de ahorita de mayo a agosto. Ves miles, puedes llegar a ver miles de luciérnagas, dependiendo también mucho de los factores climáticos. Tenemos mucha luciérnaga en este lugar. Eso es lo grandioso, que también dependemos de la naturaleza, que es sustentable, que es para todo tipo de públicos, para niños, jóvenes y grandes. Además de eso, bueno, tenemos lo que es el Cerro Cabezón, el Puente Tibetano, Tirolesa, tenemos la Cascada de Jilotepec, tenemos la Cascada de Puxtla, tenemos la Cascada del Canal, ríos y, bueno, infinidad de naturaleza que hay en este lugar, en esta Sierra Nororiental. Aparte de toda la belleza y naturaleza que tenemos, déjame decirte que contamos con una gastronomía, tenemos cocineras de humo, tenemos cocineras tradicionales. Ahí puedes encontrar desde los tlayoyos del mercadito hasta los tlayoyos de un buen restaurante. Les dejo mi número de teléfono, es 2224-4580-27. 2224-4580-27. Yo los puedo apoyar, yo los puedo dirigir y me va a dar mucho gusto apoyarlos. Muchísimas gracias y excelente tarde. Saludos a todos.
Muchas gracias, Aldo. Gracias, querida Ana María. Y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Dance Yourself Clean de LCD Sound System aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 25 de mayo del 2025. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción, 5525619133. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Y vámonos a nuestra sección Manos Mágicas para conversar con José de Jesús Álvarez. Nos va a platicar del barro bruñido. El maestro José Álvarez Ramírez es un artesano tonalteca que lleva más de 46 años dedicado a trabajar las técnicas tradicionales del barro bruñido y la bandera, que son propias de su región. Estamos muy emocionados porque además de recibir 2 galardones presidenciales, que es el máximo reconocimiento al trabajo en cerámica que se otorga en México. Es alguien que mantiene viva una tradición ancestral, elaborando piezas que representan diferentes motivos fitomorfos, que tienen representaciones de plantas, isomorfos, que son representaciones de animales plasmados con delicadeza, tanta que parecen reales. Así que vamos a escuchar esta voz del maestro José de Jesús Álvarez Ramírez.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Algunos compañeros artesanos de algunas otras regiones van y les traen de manera tradicional a pico y pala, directo de la mina, se muele a un mazo contra el piso y rodando una piedra sobre el barro hasta lograr pulverizarlo. Realmente se arnea para depurar las arenas, piedras y todo lo que tenga de contaminante, eliminarlo. Siguiente proceso es aplicación de agua para el amasado, y ya que tienes una consistencia como si fuera plastilina, por así ya te queda moldeable para trabajarlo, ya sea sobre un molde, o trabajarlo en un torno, o trabajarlo a mano. Si es en un molde, se le llama de apretón. Haces una tortilla y la colocas sobre el molde, que quiera la figura que tengas o que quieras realizar, lo golpeas con tu mano y ya. Varían los procesos determinados. Unos, en lo personal, lo hacemos con piedra de río y agua, con algún pedazo de baqueta, una mezclilla, en ocasiones hasta con un pedacito de plástico de la leche, de alguna cubeta de aceite. Puedes utilizar para alisar en fresco una esponja. Después de tener pieza terminada en fresco, se le da el secado. El secado va a determinar de las regiones o cómo. Por lo regular, nosotros llevamos un secado al fresco. Lo tenemos en un lugar durante 2 o 3 días que no les dé corriente de calor fuerte, ni aire, nada. En un lugar cerrado que pierda humedad de manera natural, unos 2 o 3 días. Posteriormente se saca la corriente de aire, donde es aire, a la sombra. Y llámese cuando ves que la pieza está seca, ya tiene un color natural del barro sin humedad, lo llevamos al sol y ya cuando está ahí, basta con 1 hora de sol para que pierda totalmente su humedad del barro. La importancia de que tenga un alisado bueno te va a ayudar a que a la hora de la decorada los colores fluyan de manera adecuada, se impregnen bien en la pieza y posteriormente logres un bruñido de buena calidad. Cuando es el decorado, nosotros llamamos palmado o manchado, que es el formar la figura, ya sea de animales, ya sea de flores, ya sea de hojas, de flora y fauna, pues prácticamente que es lo que nosotros decoramos prácticamente nuestro trabajo, los jarrones, ya sea, llámese platón, jarrón, vasija, cumanza, jarra. Primero se hacen todas las formas y después sigue el sombreado, que es el delineado de, se aplica el color negro para dar más vida a las formas que le acabamos de poner a la pieza. Después de eso sigue el proceso del bruñido, es el sacar el brillo a la pieza. En nuestro caso el bruñido lo hacemos con pirita y un trapito de tela de algodón. Aplicamos agua sobre la superficie de la pieza 3-4 veces, como consideremos necesario, tópico sobre la práctica. Luchas el agua, esperas a que pierda poquita humedad. Cuando pierde la humedad, que ves el agua encima de la pieza, que ya la chupó, es cuando empiezas a brotar el bruñidor sobre la pieza para ir sacando brillo. Cada vez que vayas tallando, vas sacando una lineecita de brillo, dependiendo el grosor que tenga o el tamaño de grande que tenga el bruñidor, es lo que va a abarcar, cuántos milímetros de anchor cada que vas tallando. Eso es muy importante, ese paso es muy importante, tienes que tener cuidado cómo bruñirlo para no borrar la pieza. Eso es, yo creo que es el proceso más importante y más delicado también. La quema nosotros la realizamos en horno tradicional de tiro, de ladrillo de lama. Un platón en hacer la forma tomará unos 15 minutos. Lo que es tardado son todo el proceso, porque hay que esperar todo el día a que pierda humedad en el molde, lo retiras la rebaba del bordo, se alisa en fresco, y si no está macizo como para alisarlo, si todavía está blandito, se tiene que dejar hasta el día siguiente para poderlo alisar. Yo digo que en todo un día puedes hacer un decoras, bruñes, es un proceso de 1 semana. En lo personal, yo me dedico a esto por mi papá. Mi papá era el señor José de Jesús Álvarez Ramírez, ya falleció, él se dedicaba a esto. Bueno, yo siempre me he dedicado a esto desde que tengo uso de razón. Les digo, yo me crié entre pinceles, costales de barro, moldes y barro. Mi papá se dedicaba, el abuelo de mi papá hacía macetas de barro, macetas de plantas. En el pueblo había mucha fluidez del barro bruñido, en los 70, desde antes. Pero mi papá, digamos, fue cuando empezó a ver. Estaba chavo y tenía la inquietud de hacerlo. Platicando con él, decía que él veía a los talleres y que le gustaban las formas, las figuras, todos los colores. Y decía, mi papá las hace y me enseñó, mi papá que me las haga a mí. Porque en su momento ellos, mi abuelo le hizo cubiertas a grandes personajes del tiempo que decoraban vasijas aquí en el municipio. Así que era la idea de mi papá, nos platicaba, y que mi papá las sabe hacer, pues yo me enseño a pintarlas y él que me las haga en lugar de venderlas y yo las pinto. Con el paso de los años se enseñó también por parte de un tío, Antonio Ramírez García, tío hermano del la mamá de mi papá. Él fue uno de los que lo encaminó a eso, y él era colaborador del señor Jorge Wilmón Matón. Es una persona que aparece en el libro de los grandes maestros del arte popular mexicano, un libro muy importante que editaron en el año del 98. Posteriormente ya llevan algunas otras ediciones. Y mi papá lo reconocía a su tío, Antonio Ramírez, el señor Jorge Wilmón, como sus maestros en lo que viene siendo la decoración, el bruñido y todo eso. En la elaboración de piezas, era mi abuelo, mi papá, el señor Luis Álvarez Álvarez, que me enseñó todo lo que supo y lo demás lo fue aprendiendo sobre el camino, mi papá.
Gracias, maestro, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Bimi de Satsang aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Tender de Blur y estamos muy contentos, muy agradecidos de que nos acompañes hoy domingo 25 de mayo a viajar a través de la radio, la música y la imaginación en esta emisión número 195 de Amo México. Y en nuestra sección Viajantes vamos a conversar con el guía Esteban Zárate, experto en Teotihuacán o Teotihuacán, que nos va a platicar acerca de la reciente reapertura de la pirámide de la Luna para los visitantes.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Pues estamos hoy con una gran noticia en este programa, una noticia que nos llega de emociones, porque pues si bien tenemos el conocimiento que se cierra durante pandemia, y bueno, pues la zona arqueológica más importante del centro del país, pues se congratula con una buena noticia. Por favor, tenemos con nosotros a
Levi Esteban Santana Hernández, asistente de asesor educativo de la zona arqueológica de Teotihuacán, y un saludo de antemano a Alonso Vera. Nos hemos visto en otras ocasiones, qué bueno que nos volvamos a encontrar.
Perfecto, cuéntanos, ¿cuál es esta gran noticia que tenemos en puerta sobre la zona arqueológica, en especial de la pirámide de la Luna?
Sí, es una gran noticia para todos los mexicanos que realmente visitamos, nos congratula mucho el estar en este sitio emblemático, y conocerlo es esencial, pero creo que mucha de la gente que hoy ha visitado estos sitios se encuentra con que está cerrada el ascenso a estos monumentos muy importantes. De hecho, el 19 de este mes, de mayo, se abrió, se pudo hacer la apertura al ascenso, es decir, subir uno de los dos edificios más grandes, más importantes de Teotihuacán, que es Pirámide de la Luna. Ya está permitido, ya se puede ascender, la gente puede, bajo los lineamientos establecidos, el ascender, el subir a este edificio, que es uno de los lugares emblemáticos de la cultura prehispánica de Teotihuacán. Se hizo un pequeño mantenimiento a estos edificios, uno de ellos es consolidar el pasamanos para que la misma gente pueda tener esa viabilidad. Recuerden que el subir la pirámide de la luna es una parte muy, muy inclinada, cuesta un poco de trabajo el subirla. Entonces, se tuvo que hacer el mantenimiento por parte del director de la zona arqueológica, Rogelio Rivero Chón, y por segunda se pudo hacer un mantenimiento preventivo. En algún momento la lluvia, la erosión, en su tiempo la gente que visitó, fracturó de cierta forma algunas partes de estas escaleras. Ya se consolidaron algunos espacios de los mismos escalones y hoy ya la gente puede subir con toda confianza. La zona arqueológica abre de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde y está abierto de lunes a domingo. No hay restricciones hasta el momento. La gente puede visitar bajo la normatividad de entrar con respeto, no tirar la basura. Hay contenedores en toda la zona arqueológica, sin embargo. Y sí es importante recalcarles que hay que llevar sombrero, suficiente agua que lleven, zapato cómodo y un buen sombrero, sombrilla o gorro. Por el otro lado, la pirámide de la luna es un atractivo importante, pero existen algunos edificios que muy poca gente conoce, porque muchas veces llegamos y queremos visitar la pirámide del sol, la luna, y pensamos que eso es todo Teotihuacán. Teotihuacán tiene una extensión enorme de más de 400 hectáreas, las cuales contiene monumentos, contiene pirámides, contiene algunos pasadizos que la gente puede visitar, conocidos como superpuestos, como Quetzal Papalot, como jaguares, pericos, donde pueden encontrar imágenes y figuras que fueron hechas por los teotihuacanos. Y ellos se pueden dar cuenta de la grandeza del pigmento que ellos elaboraron, las esculturas, y que pueden hoy visitar. Teotihuacán tiene dos museos. El Museo de Sitio Arqueológico, que nos habla de una gran historia desde las excavaciones de don Leopoldo Batres, desde 1900 a 1905, hasta la actualidad. Y el otro museo que nos habla, el Museo Beatriz de la Fuente, que es exclusivo de pintura mural. A veces cuando llegamos a Teotihuacán vemos algunos edificios con piedra, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta o no entendemos que los arqueólogos en algún tiempo retiraron algunos fragmentos de pintura y lo que hicieron fue conservarlos dentro de un museo. Hoy ya no, hoy la ley nos dice que ya no se pueden retirar estos fragmentos de pintura, sino que se deben de conservar in situ. Pues más que nada invitar a toda la gente que nos esté escuchando, que escuche tu programa, invitarlos realmente a que volvamos a conocer, darnos cuenta de esta, que es una de las culturas más impresionantes que hay en nuestro país, ¿no? Que es Teotihuacán. Y lo más importante de todo esto es siempre con respeto para poder seguir cuidando, porque los únicos que cuidamos esto somos los mexicanos. Entonces, lleguemos con ese entusiasmo, con ese deseo de conocer, de llevarnos algo sorprendente de este sitio arqueológico y respetar de antemano lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Porque es una ciudad, en serio, divina, divina. Entren a www.ina.gob.mx y ahí hay, de cierta forma, recorridos virtuales que no solamente los acercan a Teotihuacán. Tenemos 193 zonas arqueológicas a nivel nacional, 53 museos a nivel nacional, y ahí los pueden ustedes descubrir. Hay también talleres, actividades que están dentro de esa página que nos permite conocer un poco más. De hecho, hay pláticas, conferencias sobre el tema de arqueología, arqueoastronomía, botánica, cosas increíbles que hace más de 2000 años nuestras culturas ancestrales ya habían descubierto y que hoy nosotros a veces algunos estamos descubriendo y otros ya conocemos.
Qué privilegio poder volver a ascender a este templo maravilloso y disfrutar esas vistas extraordinarias, esos sentimientos poderosos que ofrece esta ciudad de los dioses, patrimonio de la humanidad. Vamos a escuchar una canción más. Estamos llegando al término de la segunda hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 25 de mayo del 2025. Esto es Lemon de YouTube aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Esto que escuchaste fue Mind Doodles de Gabriel Bittel y Electronic. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción: 5525619133. Mándame tu mensaje, tu nota de voz con recomendaciones, sugerencias, temas que quieras que formen parte de este tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión, la emisión número 195. Gracias de corazón a nuestro querido Luis Carmona en los controles. Agradezco particularmente en la producción al señor Enrique Gil y a mi querida Ivonne Córdoba Cerón. Gracias de corazón por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera y les deseo muy felices viajes. Te dejo con esta canción titulada Till the Morning de Shaggy y Sting en Amo México por Grupo Fórmula. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.